Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
¿Pueden mis deseos torcer los datos? Eso al menos cree el presidente. Los datos, la realidad es una, pero él la niega y no quiere verla. Lo bueno de tener instituciones sólidas es que ellas no opinan según el ánimo del día ni según la urgencia electoral de quien gobierna. Lo malo es que para algunos la seriedad es un estorbo. Y lo feo es que el presidente de la República, en vez de valorar el trabajo del Banco Central, prefiera relativizarlo solo porque no le acomoda, no le gusta lo que dice el Banco Central. Esta semana, el Banco Central advirtió algo evidente para cualquier economista, que el alza del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral tienen un impacto sobre el empleo, ni más ni menos que eso, un diagnóstico técnico con datos. Pero al presidente le pareció insufrible la conclusión y decidió salir a cuestionarla. Ahí está el punto de fondo. Cuando la máxima autoridad del país intenta debilitar a una institución seria y autónoma como el Banco Central, no porque esté equivocada, sino que porque le incomoda, el problema no es el diagnóstico, sino la incomodidad que produce que la realidad no se acomode al discurso. Los países progresan cuando respetan a sus instituciones, cuando se toman en serio los análisis técnicos y no los destruyen con frases fáciles. Ya vivimos los efectos de ignorar al Banco Central en los retiros previsionales. Se dijo que provocaría inflación y la inflación llegó. Se dijo que subiría las tasas y subieron. Se dijo que se perdería profundidad en el mercado de capitales y se perdió. ¿Alguien hizo el mea culpa? ¿Los parlamentarios que votaron a favor? Nadie. El presidente puede discrepar, está en su derecho. Lo que no puede hacer es debilitar a las instituciones que con independencia y seriedad velan por la estabilidad de Chile. Porque cuando un gobierno erosiona al Banco Central, no se daña un grupo de técnicos, se daña la confianza de todo un país. Ese es el verdadero riesgo. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. Gracias a un manejo responsable, el jurel chileno se ha recuperado y hoy es ejemplo mundial en sustentabilidad. Tanto es así que desde el 2019 cuenta con una certificación internacional, haciendo de Chile un líder en la producción sostenible de este superalimento. Este logro es a la vez una gran responsabilidad, no solo para proyectar esta actividad, sino para proteger el futuro del mar chileno. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Con tus tarjetas BCI estás más cerca de tu próximo destino, porque tienes beneficios en Chile y el extranjero. Accede a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Obtén cashback en todas tus compras, además de 0% de comisión internacional. Y lo mejor, comienza tu viaje pagándolo en hasta 24 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BCI, comprando en viajes.bci.cl. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Cae de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1,008,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv. Sabemos de su diseño Kodo. Sabemos de conectividad Mazda Connect. Sabemos de la seguridad del sistema iActive Sense, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Ventas, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace cada día un ritual con Hausbrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compre en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
Pero te juro que hay un auto que no se me despega.
Tengo miedo, amiga.
¿A qué te dedicas cuando no estás jugando a las escondidas? Moira Salinas.
SQM Litio presenta Salar, señales inesperadas.
Captamos una señal que no hemos podido descifrar.
¡Agustín!
Un poder
podcast que te hará dudar de todo lo que crees saber.
Y con mis propios ojos, ¿cómo desapareció el astrónomo Agustín Rueda?
¿Dónde está Agustín Rueda?
Con Francisca Walker, Mario Horton, Javiera Díaz de Valdés, Vittorio Giacomi y Álvaro Rudolfi. Salar, señales inesperadas. Encuéntralo en Spotify y en las redes sociales de SQM Litio.
La once con la abuela, las cenas con amigos o el sándwich que compartes con tus hijos de camino a la playa. Son ejemplos de cómo comer mejor es más que alimentarte. Es vivir momentos especiales mientras disfrutas de platos y snacks deliciosos. Una comida rica y equilibrada no tiene precio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Farmacias Knop encuentra tus marcas de belleza natural favoritas. Encuentra productos cosméticos sin testeo en animales con hasta 50% de descuento. Cosmética coreana, cremas faciales, productos corporales, tratamientos capilares y mucho más. En todos los locales de Farmacias Knop desde Arica a Punta Arenas y en www.farmaciasknop.com. Con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Porque en Arauco transformar la madera es nuestro trabajo, pero transformar el mundo es nuestro propósito. Cada bosque nativo que protegemos, cada árbol que plantamos y cada producto que fabricamos lo hacemos pensando en cuidar nuestro planeta. Lo bueno de ser renovables es que conservamos el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente conversando con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Y hoy día no nos acompaña Eduardo Cretón, pero tenemos, como siempre, un panelista estable ya de la casa, Esteban Teddy Montaner, investigador asociado al Instituto República. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo el fin de semana?
Muy bien, un poquito mal de la guatita, ¿no?
¿Estás mal de la guatita?
Sí.
¿Pero
sí,
qué? ¿Pero y virus de niño?
No, yo creo que la ansiedad pre-18. Ah. Eso me tiene así.
Con las primeras empanadas.
Sí, las primeras anticuchos, las primeras empanadas.
La ansiedad del 18. Hay que probar la flora intestinal.
Sí, sí, sí. Entonces mi cuerpo está diciendo, oye, conténgase, cuidado, calma.
Agüita matico primero, no sé, dicen que...
Boldo.
Boldo, sí. Boldo está
¿servirá
tomando
o no?
Es una agüita, yo creo que no todas sé, las cosas, la agüita, oye, estoy, bueno, no puedo
se
con
enredó.
Esto, no, se enredó la, pero bueno, no importa, sí, lo dejaremos, para quienes nos están viendo, se enredó aquí el cable. los cables, así que...
Sabremos sobrevivir.
¿Y usted, Esteban?
Todo bien, tranquilito, ya, pues como en la séptima empanada, pero bueno.
Está muy bien. Oye, yo creo que...
Nos ponemos ahí el lunes.
Yo creo que Eduardo Cretón no vino porque ayer, bueno, le fue mal a Colo Colo.
Otra vez.
Oye,
pero a mí me
apena. Yo creo que le dio cosa y no quería que hiciéramos bullying.
El gran centenario de Colo Colo. Yo no puedo estar más feliz también, digamos.
¿Tú eres chuncho?
Sí.
Bueno, está bien. Pues felicitaciones entonces. Pero acá solamente ponemos el himno de la Católica, así que...
Lo tengo claro. Uno sabe dónde está parado.
Uno sabe dónde está parado.
Ahora lo triste, digamos, es que se tenga que jugar un partido, digamos, una Supercopa con 1.500 personas porque no somos capaces de administrar, digamos...
Impresionante, no, de verdad,
lamentable.
Una vergüenza.
Una vergüenza.
Una vergüenza.
1.500 personas.
Porque había requisito de edad, mayores de 55 o gente ligada al fútbol, o sea, cadetes, familia de los jugadores, etcétera, etcétera.
No había visto que había sido tan poco.
Entonces, Santa Laura, que no es tan grande, digamos, vacío prácticamente.
Vacío.
Una derrota completa del deporte.
Sí, claro.
La visita de la familia al estadio. ¿Eh? Qué pena por Chile.
Cuando en realidad el fútbol deja de ser una fiesta, y esa es una cuestión que es bien lamentable. Cuando el deporte en realidad deja de ser una fiesta. Sí. Bueno, vamos a los temas, tenemos mucho tema. ¿Por qué quiere partir, Alejandro? ¿Por la apertura editorial o quieres partir por el nuevo estudio de la Universidad de San Sebastián sobre empleo?
Nos vamos por el Banco Central.
Vamos por el Banco Central.
Y la discrepancia entre el presidente Boric y el parlamentario del Frente Amplio respecto de un estudio que realiza el Banco Central. A ver, para que hagamos un poquito de recuento de esto. El presidente Boric y los parlamentarios del Frente Amplio discreparon del Banco Central, pero en dos dimensiones distintas. Por un lado, algunos parlamentarios del Frente Amplio señalaron que el Banco Central se tiene que dedicar a hacer lo que le compete, que es controlar la inflación, y no dedicarse a hacer estudios del impacto macroeconómico de algunas políticas públicas. Eso es lo primero que dijeron.
Ya.
Estoy simplemente citando. Y dos, el presidente y los parlamentarios discreparon de los resultados del estudio que hizo el Banco Central, diciendo que los grandes causantes del desempleo hoy día son las políticas que ha implementado este gobierno con el incremento desmedido de los costos laborales, por ejemplo, el salario mínimo. Y esas son dos críticas distintas que hay que desmenuzar. La primera, que es criticar las facultades del Banco Central. La verdad es que no llama la atención, sino que preocupa profundamente que las mismas personas que habían querido quitarle la autonomía constitucional al Banco Central en la otrora o la constitución que no funcionó, al mamarracho famoso.
La convención constitucional, la convención donde estuve constitucional, ahí yo ahí.
Lideró el pandero.
Fue
un acto relevante.
La minoría.
Sí, eso.
Bueno, pero los mismos que querían quitarle la autonomía al Banco Central hoy día están cuestionando sus facultades. Y yo arriesgo de ser latero, pero invito a todos quienes nos están escuchando que revisen la ley orgánica constitucional del Banco Central, específicamente los artículos 50 y 83, donde queda expresamente estipulado, así como las normas de organización y funciones del Banco Central, las facultades expresas que tiene el Banco Central para publicar todas las estadísticas macroeconómicas relevantes del país, para proyectar estos resultados y para realizar estudios respecto de estas políticas y su impacto, por ejemplo, en el empleo, expresamente señalado en la Ley Orgánica Constitucional y las normas de organización y funciones del Banco Central. La ignorancia es muy atrevida y a mí me llama profundamente la atención y me preocupa que en un año electoral parlamentarios traten de desinformar a la población de esta manera. Y lo segundo, respecto del estudio. Esto es como, no sé, pues nosotros podemos tener discrepancias de opiniones, ¿cierto? A usted le puede gustar la Chile, a mí la Católica, y podremos discrepar. Pero discrepar de los resultados de una investigación empírica realizada por los mejores macroeconomistas de este país es como que yo empiece a discrepar de la investigaciones de oncólogos que, además de ser médicos, son doctores y que evaluaron el impacto de ciertas células cancerígenas.
El cáncer no se cura así.
Pero
bueno, discrepo que el cáncer se pueda curar.
Claro,
así.
No, no estoy de acuerdo con ese estudio, los oncólogos, no. Los biólogos, de los físicos cuánticos. Por favor, un poco de cordura. El Banco Central ha hecho un estudio basado en evidencia con los mejores equipos macroeconómicos de este país que demuestra que las políticas implementadas por este gobierno, con el incremento excesivo de los costos laborales, específicamente el salario mínimo, que aumentó en más de un 50% en 3 años, más que duplica el crecimiento real de los salarios medios, eso es el gran causante del desempleo y del déficit de ocupación hoy día. Entonces, la invitación que uno puede hacer desde estos micrófonos a la clase política, al presidente de la República y a los parlamentarios, a que tengamos un poquito de cautela, a lo menos, para referirnos a estas cuestiones. A mí, la verdad es que esto me indigna profundamente y lo encuentro digno de un país completamente bananero y no de la República responsable que históricamente ha sido nuestro país.
Esteban.
Sí, mira, yo trabajé en algún momento con una amiga que es ingeniero comercial, que uno la trataba de con un máster en economía, entonces me le decía economista. Y ella me decía que no se podía acostumbrar a que le dijeran economista porque había trabajado en el Banco Central, donde para que te digan economista tú tienes que estar, digamos, tener un doctorado, tener no sé cuántas publicaciones. Esos son los economistas del Banco Central. Ella era una ingeniera comercial más nomás. Entonces, de ese calibre estamos hablando. Y más cuando estamos, digamos, ante uno de los roles que probablemente es el que más ha destacado el Banco Central históricamente, que era un ente técnico, un ente preocupado, digamos, de la responsabilidad, no de ser popular, sino de hacer bien la pega para que justamente las finanzas del país más o menos funcionen relativamente bien. Entonces, eso como primera cosa. Mm. Y luego Boric se mete en una pelea en la cual, al menos desde el punto de vista técnico, tiene todas las de perder. O sea que no hay forma, digamos, que técnicamente, ¿cierto?, salga bien parado. Está criticando, y Alejandro lo decía, ¿cierto?, un informe contundente, hecho por expertos, etcétera. Pero lo más preocupante es que ya hace bastante tiempo la izquierda viene cuestionando este rol, si se quiere, neutral o objetivo o técnico del Banco Central. No es de extrañar, ¿no?, que en su momento...
Es como de las pocas instituciones que no han tenido cuestionamiento. En general, todas las instituciones, claro, han tenido cuestionamiento,
sí,
¿cierto?
Claro. Y muchas de ellas, digamos, incluso ocasionados por propios comportamientos. el Poder Judicial, y para qué hablar del Legislativo y del Ejecutivo. Pero pareciera ser que a algunos personeros de izquierda les sigue pareciendo una buena idea, ¿no?, avanzar un modelo como el argentino, ¿no?, donde el Banco Central o los entes emisores respondían al final a exigencias o requerimientos políticos. Justamente la gracia que ha tenido Chile, y que nos quejamos de repente cuando la inflación sube un poco, pero no hemos llegado, no estamos ni cerca de los límites, ¿no?, que ha cruzado la economía argentina, justamente eso lo vienen a criticar. No, es que esto es muy técnico, no estamos de acuerdo con esto, nos gustaría que probablemente el Banco Central nos dé la mena en todo. La gracia de tener una institucionalidad sólida es que hayan instituciones dentro del Estado que sean capaces de fiscalizar y también de, al final, tú haces clase de esto, Connie, checks and balance, ¿no?, que te digan, oiga, usted está mal, usted está equivocado, esto no es así como lo dice el ministro de Economía, que está bien, una autoridad, o el ministro de Hacienda, una autoridad política, sino que hay conocimiento técnico que dice que esto está mal y podemos corregirlo. Esa es la gracia de tener entes como la Contraloría, como el Banco Central, y este gobierno, al fin y al cabo, más allá de intentar defender el legado económico y laboral supuestamente muy positivo, pero que evidentemente ha aumentado la carga, o sea, el costo del trabajo, por lo tanto va en contra de lo que probablemente queremos, quiere, parece, dejar otro legado, que es menoscabar las instituciones y dejarlas, cierto, al servicio del poder político, que justamente están creadas contrarios, ¿no?, para, más bien para controlar este poder político. Entonces eso a mí me parece muy preocupante, este tipo de declaraciones.
Yo creo que se complementa, de hecho, los dos comentarios que hacen ustedes, y también se une un poco a algo que señala, bueno, acuérdese que con nosotros pueden conversar a +569 66 29 84 17, +569 66 29 84 17, y también por el streaming de YouTube, donde tenemos a Waldo, no sé, pero dice, buenos días, no tiene sentido darle tribuna a una opinión de alguien que no sabe de economía, y por qué no decirlo de nada. El punto es precisamente lo que estábamos comentando antes. A ver, una cosa tiene que ver con las atribuciones que tiene el Banco Central, que, como bien dijo Alejandro, son atribuciones que están explícitas en la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central. Y lo segundo es lo que dice Esteban, en términos de que la gracia, ¿cierto?, de no tener un poder concentrado, ¿ya? Para quienes nos están escuchando, auditor, el hecho de que no tengamos en un solo órgano o en un solo poder el ejecutivo, el legislativo, el judicial, o todo metido en un solo poder, es precisamente que poder proteger la democracia, y fundamentalmente poder proteger los derechos de las personas, en la medida que uno tenga poderes separados, se permite proteger mejor los derechos de las personas. Y ahí el rol del Banco Central, por un lado, es un rol muy importante, porque es un contrapeso importante, y es por eso que el control de la inflación se le deja a este órgano técnico, y es por eso que es tan incorrecto cuando este gobierno dice algo así como, hemos logrado controlar la inflación. No solamente es incorrecto porque no le corresponde al gobierno y no lo hace el gobierno, sino que lo hace independiente de cuál sea el gobierno, ¿cierto?, de izquierda o de derecha, sino que además es carepalo, porque quienes provocaron la inflación fueron todos aquellos que votaron a favor, entre otras cosas, del retiro de fondos de ahorros previsionales. Y aquí, claro, acá en el chat nos dicen, bueno, también hubo gente chileamos que votó a favor. Claro, pues.
Sí.
Y mala cosa.
Muy mal.
Y pésimo. Así que valientes, sí, quienes fueron, que fueron pocos, los que votaron en contra de los retiros de ahorros previsionales, que por ganarse el beneplácito de las personas, votaron en contra. Fueron pocos los que votaron en contra.
Sí, no me...
Y mal los,
sí,
que votaron, y muy mal los que votaron a favor. Entonces, ¿qué es lo que quiero señalar con eso? Y con esto cierro. Es importante tocarlo, además, porque el jefe de Estado, porque el presidente de la República no solo funciona como jefe de gobierno, funciona como jefe de Estado, se entiende, cierto, que tiene un rol en ese sentido, más trascendente, más de unidad. Bueno, evidentemente el momento de entrar en el barro y tirarle barro al Banco Central sin argumento, sino que simplemente porque a él se le ocurre discrepar porque no le gusta que el vaso sea vaso y pretendería que sea otra cosa, bueno, mala cosa, ¿no?
Sí. Así es, Connie. De hecho, en los retiros previsionales, a mí me tocó estar en el Ejecutivo para los retiros y tratamos de hacer todo lo posible para evitarlo. Y recuerdo que solo 18 parlamentarios, 18 diputados, fueron los que permanentemente votaron en contra de los retiros previsionales. 18, imagínense. Bueno, ahora, respecto de la crítica o esta discrepancia del presidente con el Banco Central, es muy importante conversarlo, porque se instala una verdad que no es tal y se desinforma a la población. Y nosotros tenemos el deber de poner los datos sobre la mesa y que cada persona se forme su propia convicción. Y acá hay algo bien de fondo al respecto de esto, y que a mi juicio es una tónica y ha sido permanente en esta administración, que es el menoscabo a las instituciones, el menoscabo institucional. Uno de los pilares institucionales en nuestro sistema político en general y de políticas públicas es el Banco Central. Es una institución que tiene el respeto internacional, que es un benchmark internacional, y que es nuestra responsabilidad cuidarlo y protegerlo. Y cuando el Banco Central emite un informe técnico de estas características, lo que corresponde al Ejecutivo es estudiar esa información, evaluarla y considerarla para eventuales modificaciones a la política pública, no cuestionarla sin argumento. De hecho, si es que el Ejecutivo quisiera utilizar realmente la institucionalidad como corresponde, bueno, que lo haga y no que utilice los micrófonos. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda perfectamente podría encargarle un estudio a la Comisión Nacional para la Evaluación y la Productividad, que es un órgano que pertenece al gobierno central, que es independiente del Ejecutivo y que puede generar estudios independientes para efectos de contrastar lo que señala el Banco Central. Yo les aseguro que un estudio de esas características va a tener exactamente las mismas conclusiones a las que llegó el Banco Central. Entonces, el segundo mensaje que quiero transmitir es que tenemos que defender y proteger nuestra institucionalidad, y lo que ha hecho este gobierno sistemáticamente, con unas cuñas por acá, unas cuñitas por allá y otras acciones concretas muy, muy complejas, es menoscabar y deteriorar nuestra institucionalidad.
Así es. Bueno, ese es un tema bien, bien central. O sea, es el complemento de las dos cosas. Es, por una parte, tratar de poner en igualdad de condiciones, que un poco lo que decías tú, Alejandro, que esto es como estar, por ejemplo, en un debate. Pongámonos, por ejemplo, el tema del debate presidencial. Bueno, están en igualdad de condiciones los candidatos en términos, por ejemplo, de opinar sobre un tema y otro. Unos están por bajar los impuestos, otros están por subirlo, otros están por mantenerlo, pero no van a bajar los impuestos. Ya, eso son posiciones. Una cosa distinta es decir, hay una conclusión de un órgano técnico que se encarga de hacer el informe de política monetaria, que se encarga de precisamente ver y anunciar potenciales problemas que podrían tener ciertas políticas precisamente en aquello que le compete. Ejemplo, los retiros. El Banco Central dijo, oye, va a subir la inflación, las tasas de los créditos hipotecarios van a subir. Aún así, se siguió adelante, se aprobó los retiros. ¿Qué fue lo que pasó? Subió la inflación, lo que significa que eso fue, el costo de la vida subió enormemente, los sueldos se mantuvieron más o menos igual, y es por eso que hoy día la gente no llega a fin de mes. O si antes no llegaba a fin de mes, ahora le cuesta mucho más. Bueno, por eso hoy día el sueño de la casa propia ya es un sueño. No implica acceder. Por eso hoy día también los jóvenes...
Es más una utopía
que un sueño, ya está muy alejado. Bueno, los actos tienen consecuencias, y el punto es de que, claro, cuando las consecuencias no se asumen, y porque además cuando las decisiones se toman y después se diluye, y es como, pucha, lo que pasa es que yo en ese momento... No, hubo un órgano, y hubo varios economistas, etcétera, que advirtieron que esto iba a provocar estos resultados. Entonces, que ahora el presidente de la República salga como comentarista, porque esa es la sensación, y por eso el tema de las instituciones es tan relevante, y por eso es que lo tocamos una y otra vez. Él no puede salir como comentarista. No es un comentarista, bueno, con todo el respeto que nos tenemos a nosotros mismos, de la radio. No es un comentarista, no está de panelista, es presidente de la República. Y por lo tanto, cuestionar solamente por cuestionar, porque tampoco da argumento. No, nosotros tenemos una visión distinta. No, si no es una visión, son datos, son realidades, y por lo tanto son estadísticas, digamos. Y en ese sentido parece bastante poco serio y demuestra derechamente cómo la ideología puede llegar a nublar tanto, incluso poner un manto de duda o tratar de cuestionar la credibilidad de una institución tan relevante como el Banco Central.
Sí, al final es como este gobierno al final se centra como solo en la comunicación, todo opinable, lo más importante es tratar de sacar alguna cuña del presidente rápido, tratando de respaldar lo que ha venido haciendo. Y otra cosa preocupante tiene que ver con este como una especie de divorcio ya total que existe entre la política pública y la política. O sea, vemos que en cada debate, las 40 horas, los retiros, el sueldo mínimo, muchos economistas, no necesariamente neoliberales ni mucho menos, o sea, más o menos un grupo transversal de economistas tienden a hacer advertencias más bien negativas de muchas de las políticas que ha impulsado este gobierno, y como que parece que no las escuchan, y no solo el gobierno, o sea, el como que ese tipo de comentarios, incluso lo técnico intentado bajar a un nivel más, digamos, que lo pueda entender cualquier persona, no hace eco en el Congreso tampoco. O sea, en el Congreso al final se terminan, uno escucha unas declaraciones que básicamente obvían cualquier tipo de consideración técnica, económica. Lo vimos en los retiros. O sea, en los retiros yo creo que es lo más patente, cuando parlamentarios, lo decían acá en los comentarios, ¿no?, de Chile Vamos, argumentaban, digamos, contrario a todo lo que sean economistas, incluso economistas de centro izquierda. Entonces, al final, hoy día vemos que cada vez que hay una política que busca hacer cambios radicales e importantes, la técnica queda de lado, no interesa. Lo importante es si esto, de alguna manera, mete o no mete voto en la urna, si es popular o no es popular, si me van a funar o no en redes sociales. Y no, digamos, hacer políticas públicas responsables, políticas públicas que le traigan beneficio a las personas, y no que el beneficio que pueda traer específico sea, digamos, generar un costo o un impacto negativo superior a ese pequeño beneficio que puede ser, por ejemplo, salir más temprano del trabajo. Porque yo creo que la gente prefiere salir más tarde del trabajo pero tener trabajo, a salir más temprano y no tenerlo, digamos.
Y estar protegido. O sea, que no sea un trabajo informal donde no tengas seguro de accidentes, que no tengas seguro de invalidez, que no tengas seguro de vida, que no tengas cotizaciones previsionales. Al final del día también eso funciona como un componente importante, po.
Así es, y el aprendizaje que nos deja el estudio del Banco Central, que es muy entretenido, está muy detallado, está muy bien fundado,
muy entretenido,
es que las políticas públicas tienen consecuencias directas en la calidad de vida de las personas. Malas políticas públicas afectan la calidad de vida, aun cuando pueda significar en el corto plazo un beneficio, y es por eso que es tan importante volver a políticas públicas responsables. Hay que decir la verdad. Hay que decir que aquí no hay camino corto, que no hay balas de plata, que lo que suena bonito en un momento significa pan para hoy día, pero hambre para mañana. Fue con los retiros, y es el mismo impacto que están teniendo políticas que suenan populares, que nadie se atreve a rechazar, pero que generan impactos adversos, por ejemplo, en el empleo, el salario mínimo. ¿Quién podría, y hay que revisar las votaciones, quién podría rechazar un aumento del salario mínimo del 20%, del 30%? Nadie, prácticamente ningún parlamentario. Pero la verdad es que ese aumento desmedido del salario mínimo va a beneficiar a las 900.000 personas que hoy día ganan salario mínimo, por cierto, pero va a perjudicar, y perjudicó a todas las personas que están fuera del mercado laboral y que no tienen sueldo, no tienen salario. Y como decía un candidato presidencial por ahí, y tiene toda la razón, el salario mínimo de una persona sin empleo es cero peso. Es cero peso. Y hoy día las mujeres no están accediendo a pega, y los jóvenes no están accediendo a mejores trabajos, porque el sueldo mínimo es excesivo. Las 40 horas ha tenido un impacto más marginal. ¿Por qué? Porque ha sido progresivo. Bajamos en una hora y en régimen vamos a bajar a las 40 horas. Pero si sumamos a esto la ley Karim, con todos los costos de transacción que tiene, la ley de delitos económicos, el incremento en las cotizaciones previsionales, no perdamos de vista eso, porque históricamente nosotros no hemos comprado el cuento de que somos los trabajadores los que ponemos nuestra plata para las pensiones. Pero yo invito a preguntar, bueno, ¿quién negocia el sueldo bruto cuando entra a un trabajo? ¿Ustedes negocian el sueldo bruto? No, en Chile se negocia el sueldo líquido.
¿Cuánto me va a llegar al bolsillo?
Eso es lo que uno negocia. Y por lo tanto es el empleador el que siempre ha puesto la plata. ¿Qué significa eso en la práctica? Que el costo para el empleador va a aumentar en un 60% previsional. Y todo eso...
¿Solo con el cambio? No, pues, sumando todos los elementos, ¿o no?
No, solo en tema previsional. Solo en tema previsional, el costo previsional va a aumentar en un 60%. Eso sumamos a salario mínimo, ley de 40 horas, delitos económicos, ley Karim, y cuánta otra cosa se les vaya a ocurrir a este gobierno en los próximos meses. Entonces, estamos en una situación delicada, y esa es la enseñanza, ese es el mensaje que nos quiere dejar el Banco Central. ¿Qué es lo que compete ahora? Que el gobierno tome este estudio y tome cartas en el asunto para modificar aquello que está mal. ¿Qué es lo que va a pasar, Connie y Esteban? Es que no va a tomar cartas en el asunto y sabemos que no va a hacer nada para corregir la desastrosa situación que tenemos hoy día en el mercado laboral. Esa es la verdad.
Este es el problema del próximo gobierno, al final.
Pues, como las cuentas fiscales, como el empleo, como el crecimiento, todo va a ser problema.
Sí, digo que no envidia a la persona que tenga que ser ministro de Hacienda en la próxima administración. ¿No?
Ministro de Hacienda.
Va a ser la peor pega del mundo.
Seguridad de todo, digamos.
Oh, ándate, cabrita, afírmate.
Ahí sí que va a tener que ser el mejor de la historia del mundo mundial.
Esa sí que va a tener que ser la mejor directora o director de presupuesto de la historia, como diría el exministro Marcel. Estamos conversando con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, y con Esteban Montaner, investigador asociado del Instituto República. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos, y vamos a estar a la vuelta conversando sobre el estudio laboral, ¿no? ¿Dónde está tu estudio, Alejandro Weber?
No, empleo público, del gasto fiscal.
Acá está, el complejo boom del empleo público, dotación crece un 57% en una década, salarios suben 50% y bonos suben $900 millones en un año. El empleo público. Vamos a estar conversando sobre ese estudio realizado por la Universidad de San Sebastián con Alejandro Weber y con Esteban Montaner a la vuelta de esta pausa. Un minuto y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
En Prudential AGF sabemos que todo comienza con un paso, luego otro y otro más, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado. Da el siguiente paso y lleva tus inversiones a la cima junto a Prudential AGF. Explora nuestras alternativas en fondos mutuos, ETF, APB y más. Invierte con el respaldo y asesoría de un equipo de expertos. Más información en prudentialagf.cl. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
Gracias a un manejo responsable, el jurel chileno se ha recuperado y hoy es ejemplo mundial en sustentabilidad. Tanto es así que desde el 2019 cuenta con una certificación internacional, haciendo de Chile un líder en la producción sostenible de este superalimento. Este logro es a la vez una gran responsabilidad, no solo para proyectar esta actividad, sino para proteger el futuro del mar chileno. Pescadores Industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
Vamos a conversar con la inteligencia artificial de X o Twitter, como quieran decirlo. Hola, ¿qué tal?
Hola, bien, gracias.
No, cuéntame de un reloj Garmin Fenix 8, creo que se llama, nuevo, que en realidad con eso ya no vas a necesitar tu teléfono móvil.
El Fenix 8 Pro, el que salió hace unos días, sí trae eso. InReach para mensajes vía satélite y hasta LTE directo, sin tocar el celular. Imagina, perdido en el monte y le escribes a tu mamá, todo bien. Tiene una pantalla micro LED que brilla como loco, 4500 nits, nada menos. Y dura hasta 16 días sin cargar, si lo usas normal. O sea, sí puedes dejar el iPhone en casa.
Ese era Grok, la inteligencia artificial de X. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Alejandro Sanz vuelve a Chile con su nuevo tour ¿Y ahora qué? Presentado por Entel y Scotiabank. 28 de febrero 2026 en el Estadio Bicentenario La Florida. Preventa y 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank 15 de septiembre. Preventa y 20% de descuento para clientes MetLife 16 de septiembre. Venta general 17 de septiembre. Entradas en Ticketmaster. No te pierdas el regreso del artista español más exitoso de todos los tiempos, Alejandro Sanz. Para más información visita dgmedios.com. Invita MetLife.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente conversando con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, y con Esteban Montaner, investigador, Esteban Teddy Montaner, para quienes lo conocen también como Teddy, para los amigos, investigador asociado al Instituto Res Pública. Y antes de seguir conversando, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme. Gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío, se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Y como lo habíamos dejado anunciado antes de irnos a la pausa, hay un estudio interesante en la Universidad de San Sebastián que acá nos va a estar contando las principales conclusiones. Pero el titular de Alejandro es el complejo boom del empleo público. Dotación crece 57% en una década, salarios suben un 50% y bonos suman 900 millones de dólares en un año.
Es un estudio que hicimos en la Universidad de San Sebastián con resultados que son bien, bien impactantes, pero antes, Connie, déjame mandar un mensajito, porque aquí también me llegan mensajes mientras estamos en el programa. Bien, a mis grandes amigos Jo Valdés y Gonzalo Coetz, que están ahora en La Pega escuchando este programa. Así que muchas, muchas gracias.
Muchos saludos a los amigos de Alejandro.
Son auditores permanentes de Radio Agricultura y de La Voz de la Gente. Un abrazo grande, grande para ellos. Oye, el estudio de la Universidad de San Sebastián tiene varios impactos y a todo alcance. Esto fue el titular principal del Mercurio el día ayer. Fue abordado dos páginas completas con comentarios de distintos economistas y expertos, la María José Abud, Cristina Torres, Juan Francisco Gali, que es director de Pivotes, etcétera. Y todos llegan a la misma conclusión. ¿Qué dicen los datos? Los datos muestran que el empleo total, es decir, la cantidad de puestos de trabajo, creció un 57% en una década. 57%.
Estamos calculando, perdona, 2015, 2025 o 2014-2024.
Sí, 2014-2024. Esas son las cifras oficiales que tenemos. Y cuando uno dice esto, bueno, pero ¿es harto o es poco? Bueno, el número, por cierto, que llama la atención, pero llama más la atención cuando nos comparamos con el sector privado y cuando vemos la cantidad o el porcentaje de puestos de trabajo creados en el sector privado llega a cerca del 13%. Eso significa que el empleo público está más que cuadruplicando el crecimiento, la tasa de crecimiento del empleo privado. Esa es la primera conclusión. Algo está mal. Por otro lado, en términos del gasto, si lo medimos en términos de en pesos, prácticamente se ha duplicado en los últimos 10 años. Duplicado con pesos de cada año. Y si lo vemos en términos de porcentaje del PIB, ha pasado de 4,2 a 4,9 puntos del PIB. Es decir, cerca de 1.500 millones de dólares más, por lo menos. Adicionalmente a eso, hay un componente de la renta de los funcionarios públicos que es, en teoría, variable, que son los famosos bonos de desempeño, PMG, convenio de desempeño. Pues bien, estos representan más o menos el 15% de la remuneración de un funcionario público. Sabemos que como las metas son bajitas, se cumple el 100% en el 95% de los casos, en muy poquitos casos que no se ganan el bono, pase lo que pase, llueve, truene, relampaguee.
O sea, ese tiene que haber andado con licencia médica fuera para que no se gane el bono.
Mira,
o se lo gana igual.
Oye, déjame darte otro dato que es súper preocupante. Sigue igual. ¿Y sabes por qué sigue igual? La Contraloría detectó 25.000 funcionarios que salieron con licencia fraudulenta fuera del país. Se iniciaron 8.000 sumarios, es decir, un tercio del total. ¿Y saben ustedes cuántas personas se han desvinculado? Esto es el dato, al menos hasta la semana pasada. 52 personas han salido del Estado después de que la Contraloría demostró que 25.000 utilizaron licencias fraudulentas. Ese es el estado del arte. Entonces, el empleo público es un caos total. Es un gasto de plata enorme que, si sumamos municipio, llega a más de 7 puntos del producto. Y la pregunta es, bueno, ¿esa plata a qué se va? El costo promedio para el Estado, es decir, la plata que pagan todos los contribuyentes, desde las personas de menores ingresos que compran el pan y con eso están pagando IVA, financian esto. El costo promedio de un funcionario público en el Estado es de 2,6 millones de pesos mensuales. Eso incluye remuneración, viáticos, hora extraordinaria. 2,6, en condiciones que sabemos que el sueldo medio en el sector privado es de 900 mil pesos y el sueldo mediano, es decir, la mitad de las personas gana igual o menos de 600 mil pesos. Esa es la realidad. Entonces, tenemos que hacer un cambio sustantivo aquí y ahora. La comisión de gasto público,
básicamente, es un tercio. La mediana privada es un tercio, casi un tercio de lo que gana un funcionario. O sea, el funcionario público, el gobierno central, está bien, tú me dices el costo promedio, no solamente lo que gana en términos de sueldo, pero al final del día, igual es, se va, o sea, se complementa el sueldo, porque es viático,
claro,
que es un costo que deja de asumir respecto al sueldo y además de lo que serían las horas extra.
Así es, la mediana en realidad es un cuarto y el sueldo medio o promedio es un tercio. Es decir, estamos en una situación que es irresponsable completamente. Y esto crece y crece y crece. Con independencia de los gobiernos, más o menos, todos los años ingresan en términos netos al gobierno central cerca de 15.000 personas más. Si multiplicamos 2,6 millones de pesos por 15.000, por un promedio de entre 6 a 8 meses, que lo que están por primera vez, estamos hablando de cerca de 300 millones de dólares que el Estado gasta todos los años adicionalmente por los nuevos funcionarios, que luego se transforma en mayor gasto porque el piso sube y esto se queda pegado hacia el futuro.
No es que haya dinamismo, que la gente
se vaya echando. Si no hay flujo en el sector público. ¿Por qué no hay flujo? Porque los funcionarios son inamovibles. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que pagan justos por pecadores. Estos 25.000 funcionarios con licencias truchas están financiados por la plata de todos los contribuyentes. La calidad de los servicios públicos no mejora. Distintos estudios muestran la desconfianza que tienen las personas sobre el Estado, y así suma y sigue. Entonces, tenemos que parar esto. Esto es un desfalco completo. El Estado está mal gastando la plata, y hoy día tenemos prioridades, centrales en seguridad, empleo, salud, crecimiento, y no estamos llegando con esos recursos. Por eso es que es tan importante hacer un ajuste fiscal, es decir, cortar gasto. El Consejo Fiscal Autónomo ha dicho que hay que hacer por lo menos de 2.000 millones de dólares por año. Hay una comisión técnica que citó el ministro Marcel antes de dejar el Ejecutivo y que le pidió una recomendación a ex directores de presupuesto y algunos economistas sobre cómo ajustar el gasto, en qué materias. Y esta comisión llegó a una propuesta, son 34 medidas, que llegan a 2.000 millones de dólares en total. Las medidas son medidas razonables, algunas de ellas las comentamos, Connie, la semana pasada, pero todavía nos quedamos cortos. Por ejemplo, el Centro de Estudios Públicos estimó que se puede hacer un ajuste por 6.000 millones de dólares. La Universidad de San Sebastián, en enero, estimó que se puede hacer por 3.000 millones de dólares y en un corto plazo. Pues bien, están todas las propuestas sobre la mesa, ahora hay que hacer la pega. Y este gobierno, el ministro Grau, tiene la oportunidad en ciernes. ¿Cuál es? Es que antes del 30 de septiembre tiene que ingresar el presupuesto de la Nación. Vamos a ver ahí si es que realmente este gobierno está comprometido con la responsabilidad fiscal y si el ministro Grau va a ser capaz de hacer todo lo que el ministro Marcel no pudo hacer. ¿Por qué? Porque este gobierno ha aumentado el déficit fiscal de promedio 1 punto del PIB a 2 puntos del PIB. El año pasado fue menos 3,3 puntos del PIB, este año va a ser menos 1,8 y creciendo. Y vamos a ver si es que el gobierno realmente tiene la capacidad para cerrar las cuentas fiscales y avanzar hacia la consolidación.
Esteban Montreal.
Después de ese panorama, digamos.
Yo me voy disminuyendo
en el asiento, sí. Oye, porque al final, esto es curioso, porque en general cuando la empresa privada, digamos, yo nunca he tenido una empresa, ni menos una empresa privada grande y exitosa, pero las empresas cuando contratan más gente es generalmente porque o les está yendo bien, o están en un plan de expansión, y uno entiende que esa mayor contratación responde a ciertos objetivos más ambiciosos y que pueden pagarse esos sueldos. Y habrá una evaluación de impacto, ¿no? De eso sí trae resultados. Pero en el Estado parece que eso no existe. O sea, crece de forma inorgánica, de forma descontrolada, sin responder a ningún tipo de evaluación de desempeño. O sea, todos sabemos que las evaluaciones de desempeño en el servicio público en general son malas. O sea, o son malas o se arreglan y al final no echan a nadie, ¿no? Entonces al final tenemos un Estado que crece, un Estado que no evalúa bien, no evalúa a su gente como corresponde, o esas evaluaciones no tienen ningún tipo de resultado. Esto no se ve, la mayor cantidad de gasto no repercute, ¿no?, en mejores servicios públicos, o sea, los servicios públicos generalmente están peor, y además tampoco responde a que el Estado chileno esté de alguna manera generando grandes ingresos que permitan justificar que, mira, el Estado está ganando tanta plata que, bueno, se justifica tener más funcionarios porque con eso llegamos a más gente. Tampoco, o sea, al final esto es, digamos, buen chileno, a propósito de las fiestas patrias, la juega en pelota, ¿no? Que al final se genera un cargo, se pagan bien.
¿Qué es lo que decía la semana pasada? De hecho, se hablaba de este tema a propósito, por ejemplo, del tema de la pandemia, que se contrató muchos funcionarios de salud para hacer seguimiento a las personas que tenían coronavirus.
Claro.
Para ver sus síntomas, etcétera. Se contrató mucha gente. Esto tú tienes que saberlo un poco más. Bueno, y esa gente siguió ahí,
claro. Si esto es como
pero no cumpliendo un rol médico, digamos, o cumpliendo un rol de administración médica, sino que están ahí, sí. Quedaron ahí.
Esto es como un amigo me contaba una vez que viajó a Rusia. En Rusia fue a San Petersburgo y en los museos había unos abuelitos sentados en una silla, así como en una sala, abajo de una escalera, y preguntó qué hacía esta gente porque la había sentada. La gente tocaba los cuadros y no hacían nada. No, es gente que quedó, digamos, de la ex Unión Soviética y que, bueno, como no tienen otra cosa que hacer, el Estado tiene que encargarse de mantener aunque no hagan nada. O sea, al final estamos en una lógica en que seguimos aumentando la planta con gente que no sabemos bien qué hace, gente que se va con licencia al extranjero y no pasa nada. Se ganan los bonos, no los despiden, parece que no es necesario que estén en Chile porque se van semanas, meses afuera y como que no repercute esto en el desempeño de la institución. Entonces al final es bien bien dramático el panorama, y hacer un cambio en esto también tiene mucho, digamos, costo. O sea, primero del debate legislativo y también electorales, porque digamos mucha gente trabaja en el Estado y también nadie quiere hacer anuncios, digamos, de gente que después no va a votar por uno porque mira, sabe que la mitad de la votación para afuera y
claro, para hacer tortilla hay que quebrar huevos,
claro, pues en época electoral, digamos, es duro. Pero necesario.
¿Hay algún otro elemento que hayan destacado también de este estudio, Alejandro? Además de, bueno, obviamente de lo que significó este análisis, que viene un poco también a ratificar un estudio que había hecho ya la Universidad de San Sebastián hace unos meses atrás. Yo pierdo de repente la dimensión del tiempo, pero hace, no sé si casi hace un año atrás, pero viene a ratificar un poco esa misma tendencia. Sí. Pero no sé si hay algo más también adicional que hayan levantado a propósito de la ley de presupuesto que se tiene que presentar ahora en un 15 días más, de hecho, literalmente.
Algo que es importante, Connie, Esteban, es que los diagnósticos ya están claros hace mucho tiempo. El año 2018, por ejemplo, cuatro centros de estudio de distintas corrientes de pensamiento, entre ellos el Centro de Estudio Público, Espacio Público, Libertad y Desarrollo y Chile 21, fueron esos cuatro, presentaron una propuesta para reformar el Estatuto Administrativo. 2018. El año 2022, y esto es importante que la gente lo sepa, al final del gobierno y debido a la pandemia, esto lamentablemente se postergó, el presidente Piñera, de puño y letra, firmó un proyecto de ley que modifica el Estatuto Administrativo para combatir todos estos problemas, para reducir la planta, para generar movilidad, para que haya evaluación de desempeño que realmente funcione, para contener el gasto. Ese proyecto de ley no fue tramitado por este gobierno. Ahí está el proyecto, está con la firma del presidente y tiene todo el diagnóstico y las medidas concretas. Pues bien, ya están todas las propuestas sobre la mesa. En enero de este año en la Universidad de San Sebastián presentamos nuevas propuestas al respecto. La Comisión de Gasto Público presentó las mismas propuestas, si no hay novedad en eso, que básicamente es modificar el estatuto administrativo para flexibilizar el mercado laboral dentro del sector público y, por el otro lado, cerrar la llave al ingreso de nuevas personas al Estado sin las competencias. Si nosotros cerráramos esa llave, podríamos ahorrarnos en un año y casi de forma inmediata $350 millones. $350 millones que o lo podemos meter al ahorro y por lo tanto reducir nuestro déficit, o reasignarlo para, por ejemplo, entregarle más recursos y dotación a Carabineros de Chile. Depende de lo que defina el gobierno, pero hay un saco de plata en el Estado que se malgasta y que tenemos que tomar acciones. Esto lamentablemente se posterga y siempre es para el próximo gobierno, ya está bueno. No podemos seguir postergando, porque si no hacemos ahorros importantes ahora, no vamos a estar preparados para futuras emergencias, vamos a seguir malgastando la plata de los chilenos, nos vamos a endeudar más caro, y la plata que pague el contribuyente que está comprando pan en el supermercado con el IVA se va a ir a financiar intereses de la deuda y no mejor educación o salud para todos los chilenos.
Bonos, básicamente. Bonos, sueldos, etcétera, etcétera. Uno, si uno tiene cuidado con su propia plata, con mayor razón debiera tener más cuidado con respecto a la plata de todos los chilenos. Gracias. Bueno, se nos pasó volando el tiempo. Yo también aprovecho para mandarle un saludo acá a un auditor fiel de Elo Barnechea, Rodrigo Sepúlveda, y a todos quienes nos están escuchando. Agradecerle, por supuesto, a Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocio y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Se nos pasó volando, ya nos está sonando la música. Y a Esteban Teddy Montaner, investigador asociado al Instituto República. Muchas gracias por estar el día de hoy, día lunes 15 de septiembre. Ya estamos, ya
hay
harto dolorcito de asado, mucha empanada, mucha cosa. Así que sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con el gran Checho Irane. Nos vemos mañana.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de AFP Habitat, Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Producción Zafka Parrayes.